Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Organización Médica Colegial ha presentado hoy un informe demoledor. En 2016 aumentaron casi un 40% las agresiones a los médicos. Se produjeron más de una al día. En el último año, casi 500 agresiones al médico en la consulta. Imagino que la proporción es similar a los profesores, por ejemplo, y no me refiero a los alumnos, sino a las agresiones de los padres hacia los profesores de los hijos. El tema es que, sea cual sea, el dato resulta escalofriante. Porque hemos pasado muy pocos años de esa especie de iluminación que el doctor o la doctora exhibían ante nuestros padres, a todo lo contrario. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un paciente o del familiar de un paciente para agredir a un médico? Es más, ¿cómo es posible que la evolución, desde que se tienen datos, sea tan desastrosa? Fíjate, desde que se creó el Observatorio de Agresiones de la OMC, se han producido, que se han denunciado, casi 2.000 casos. Pero es que solo en 2016 se han contabilizado 134 más que en 2015. Un escándalo. Más datos. Casi el 90% se producen en el sistema público. Algo más de la mitad en las consultas de atención primaria. Y por sexos, el 60% de las agresiones lo sufren ellas, las doctoras. También en esto hay discriminación. No sé, coincidirás conmigo en que parece que vamos hacia atrás. De la devoción exagerada a más de una agresión al día. Insisto, da la sensación de que no tenemos remedio, de que no hacemos más que empeorar. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Italia, donde varias personas han resultado heridas tras la explosión de uno de los cráteres del volcán Etna en la isla de Sicilia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Las víctimas han recibido el impacto de la explosión de gas y piedras cuando paseaban cerca de la lengua de lava que fluye desde hace varias semanas del interior del cráter. Entre ellos se encontraban un grupo de turistas junto a un equipo de vulcanólogos que participan en estudios y mediciones científicas. Según los expertos, la fusión de la lava con la nieve ha podido ser la causa de la explosión. 6 de las personas heridas han sido trasladadas a hospitales de Catania.
La bolsa ha cerrado por encima de los 10.100 puntos, el nivel más alto desde finales de 2015. Fernando Mañueco.
Sí, los inversores han respirado aliviados por los resultados de las elecciones en Holanda. El índice IBEX 35 ha subido un 1,8% hasta 10.168 puntos. Han operado muy fuertes todos los valores grandes. Casi un 4% ha mejorado el Banco Santander. Un 2% ha subido Telefónica. Entre los más pequeños se han disparado Aircross y OHL, mientras Prosegur ha sumado casi un 3%. Su filial de transporte en efectivo, Prosegur Cash, saldrá a bolsa mañana a 2 euros por acción. En los demás mercados, el euro supera el cambio de 1,07 dólares. El petróleo se paga a 51,7 dólares por barril.
En Cataluña se ha conocido hoy la primera sentencia firme por catalanofobia. Un internauta ha aceptado una pena de 8 meses de cárcel por publicar tuits xenófobos, entre ellos uno que hacía escarnio de las víctimas catalanas del accidente aéreo de Germanwings. Y en Vigo, un médico ha sido condenado a 2 años de cárcel y a pagar 2 millones de multa por un diagnóstico que obligó a amputar la pierna a una gimnasta de 16 años. COPE Vigo, Íñigo Landa.
La joven Desiree Vila sufrió una grave lesión de rodilla cuando practicaba gimnasia deportiva en 2015. Fue entonces cuando ingresó en una clínica donde el ahora traumatólogo condenado Pedro Larrauri no solo tardó en visitarla, sino que aún tardó 2 días más en realizarle las pruebas, lo que impidió descartar lesiones vasculares que provocaron una trombosis arterial y posterior isquemia irreversible que acabó con la amputación de su pierna. De ahí la sentencia de 2 años de prisión por grave negligencia, además de 4 años de inhabilitación y una indemnización de más de 2 millones de euros, tanto por la secuencia que tiene la joven como también para las prótesis tanto normal como deportiva que utiliza, porque Desiree ha vuelto a practicar deporte.
Puente de Londres es el nombre del plan de actuación que el Reino Unido pondrá en marcha el día que muera la reina Isabel II. Los detalles de los preparativos se han publicado hoy en la capital británica, Londres. Iván Alonso.
Lo ha revelado hoy el periódico británico The Guardian y en él se muestra cómo serían esos primeros pasos. Se avisará al jefe de gobierno, sea la hora que sea, y a partir de ahí el resto de funcionarios que deban saberlo recibirán la noticia con el mensaje Puente de Londres ha caído. Después, notificación a los gobiernos de la Commonwealth, a las agencias de comunicación y las cadenas de televisión suspenderán su programación y se fusionarán para dar la información conjuntamente. Y por si fuera poco, ya hay hasta hora de proclamación oficial del príncipe Carlos como heredero de la corona británica. Sería al día siguiente de la muerte de su majestad Isabel II a las 11 de la mañana.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Huawei lanza su nuevo smartphone y lo hace involucrando al reputado Instituto de Color Pantone Ángela Sánchez.
Por Herrera en COPE ha pasado el director de marketing del gigante tecnológico Ramiro Larragán. Ha destacado cómo el resultado de este trabajo conjunto y del Huawei P10 es una gama de colores sorprendente que puede llegar a revolucionar el diseño de los smartphones, como el greener y el color de moda primavera-verano 2017 o el azul deslumbrante, además de colores más tradicionales como el blanco, negro, el plata, el rosa y el oro, que completan una oferta para todos los gustos.
Nuestra colaboración con Pantone ha sido para la definición del color de moda de primavera-verano, que es se llama greenery, pero es en realidad un color un poco verde lima. Nosotros hemos diseñado toda nuestra gama de colores pues en base a estos acuerdos con Pantone.
En deportes, el Celta quiere ser el cuarto equipo español en los sorteos de las competiciones europeas. Sorteo de mañana. Luis Munilla.
Sí, mañana a las 12 con la cadena COPE además en directo. Sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones con Barça, con Real Madrid y con Atlético. Y a continuación el sorteo de los cuartos de final de la Europa League. Ojalá que con el Celta, que se la juega hoy en Rusia a las 7 en Krasnodar, defiende el 2-1 del partido de ida. Así que contamos ya la última hora desde el Krasnodar Stadium. Santi Peón.
La última hora, Muni, que pasa sin duda por el 11 inicial de Eduardo Berizzo, que acabamos de conocer, el esperado Sergio Álvarez en portería, Hugo Mayo, Gabriel, Fontás y Johnny en defensa, por delante Rado y el Tuco Hernández y Daniel Vaz, en la derecha Aspas, en la izquierda Pione Sisto, arriba John Alberto Guidetti, este Krasnodar Arena que empieza a llenarse, se esperan 34.000 almas, entre ellos 28 aficionados desplazados desde Vigo, un partido que enfrenta al Krasnodar con el Celta, que arbitra el francés Rudy Bouquet.
Y que se puede escuchar en COPE Vigo, en cope.es y en las aplicaciones móviles. En el Villarreal, Soldado es baja de última hora para el partido de mañana ante Las Palmas por una contractura en el aductor. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:15, Panathinaikos Real Madrid. Si ganan los blancos, tendrán matemáticamente el factor cancha en los playoffs.
Tiempo ya, un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 18 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, sigue muy mal la M50, secuela de un accidente que está provocando alrededor de 15 kilómetros de retenciones entre Las Rozas y Móstoles. Se ha registrado otro accidente en la A3, en el kilómetro 17, que mantiene cortado el carril izquierdo y provoca retenciones entre Valdemín Gómez y Rivas. Y hay que reseñar otro accidente más en la carretera de Andalucía, de entrada en el kilómetro 6, que provoca retenciones desde la variante de la M40 y el acceso a la M30. Por lo demás, tenemos las complicaciones habituales a esta hora en la M40, entre la conexión con la A1 y Pozuelo, sentido A5, y también entre Hortaleza y Coslada, sentido A3. Dificultades en la A6 entre Las Rozas y la Florida, en la A2 entre Canillejas y el acceso a la M30, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y de salida en la A5 entre Alcorcón y Navalcarnero. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Abrimos esta última hora de la tarde de hoy, con uno de los grandes de nuestra música. Vamos, absolutamente reconocible. Escucha.
Black Jack, la banca gana y yo me quedo en bancarrota. Con medio cuerpo fuera de los vivos, la noche de San José. Ardiendo como falla sin perdón, humano ni divino, me invité a una ronda en solitario cuando entra hambre de besos. Siempre me da la sed. Nunca más de uno, más de dos, y se me fue la mano. Y por matar el tiempo que me mataba, casi me mató. Le vi el culo a una botella con aroma hotel barato. Y me gustó a madrugadas y a cansancio. hasta Valencia llena de Calatravas. Habría yo arrancado sin rechistar la plaza de la Virgen a cambio de un contigo, sabiendo como sé que todos mis principios empiezan por final, empiezan por final.
Carlos Goñi, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Qué bueno.
Además, tenía muchas ganas de conocerte personalmente.
Qué bien, pues mira, ya está, ya lo hemos hecho. Oye, muchísimas gracias por venir, lo primero. Oye, cuéntanos, ¿cómo es este Capitol?
Oh, muy bonito. No, bromas aparte, es un... Todos los discos son importantes. Ya no juego a esto de si es el mejor, no, hace años que no. Pero sí que es verdad que es un álbum tan personal como todos los demás, probablemente, pero puede que sea el primero que consigo hacer, como digo, últimamente desde fuera del sótano, que es una cosa muy interesante.
Anda, ¿por qué?
Pues porque he estado como una especie de sótano particular durante como unos 40 años, más o menos. Bastante tiempo, la verdad. Y salí hace unos meses, pocos meses. Y este disco es, sí que es cierto que es el primero en muchos aspectos. Elegí la compañía en la que he estado durante 27 años... para hacerlo por libre, dejé el manager con el que he estado los últimos tres. Vaya, de vez en cuando hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Y por lo menos yo.
Sí, seguro que sí. Así salen los trabajos también muy especiales, ¿eh? Yo estoy encantado de conocerte, tú también, pero quien te ha traído, quien te ha invitado es Paloma Serrano. Que lo sepa, que lo sepa.
Que claro, es que ya son muchos años. Oye, este es un disco pues muy de aquí, muy de Madrid, porque está parido aquí en la Gran Vía, en un hotel. Y en
bueno, empieza hablando de las fallas, de la, tampoco.
Bueno, es verdad, y también hay Barcelona y también, pero es que hay muchas cosas que nos traen a Madrid, a una calle además tan céntrica y tan identificativa como es la Gran Vía. Lo has hecho desde un hotel.
Pues sí,
que vosotros trabajáis mucho en los hoteles, os dedicáis a la
bueno,
música.
Bueno, paso mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Pues entonces al final pues acabas por ocuparlo en algo, ¿no? Y bueno, pues en los hoteles escribes y cuentas cosas que te pasan en los hoteles también, claro. ¿Cómo no? Por una cuestión de logística, los últimos tres años que he pasado más tiempo aquí en Madrid que en cualquier otro sitio, mucho más que en Valencia. A pesar de que yo nací aquí, ¿no? Uh-huh. Y de hecho cuando tocamos en la Riviera el domingo, me sentía muy... Me hice muchísimas gracias presentar a toda la banda, porque uno era de Torrejón, los otros eran de Villaverde y yo de la Elipa. Digo, joder, se un montón de años después para acabar teniendo una banda de barrebajeros.
No, perdona, joder.
Donde yo soy el primero, cuidado.
Hombre,
me
claro
encantó.
Que sí, y a mucha honra. Yo,
hombre,
que,
absolutamente.
Yo hago la medio broma, pero yo completamente con el corazón. Cada vez que digo lo de Cuatro Caminos. Es que hay que llevarlo muy a gala, ¿eh? O sea, lo de ser de barrio en Madrid
pero
o
es
en
que
grandes
encima,
ciudades
yo además,
es como
yo nací
ser
en casa, ¿eh?
En tu casa, casa.
O sea, jodido.
Macho, con ello verá tiempo.
Socio de mi padre.
Sí, ya te digo. Oye, ayer estuvo aquí Álex de la Iglesia, que presenta, se estrena al bar dentro de unos días, y dijo algo parecido. Dijo, ya es hora de disfrutar con las cosas. Nos pasamos la vida trabajando, buscando, intentando alcanzar la felicidad. Y te dice, bueno, yo cada día estoy más cerca, creo que la estoy consiguiendo. ¿A ti te pasa algo parecido?
Mira... Hay una cosa con el tema de la felicidad muy curiosa. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando estaba grabando lo que quería era escribir, cuando estaba escribiendo lo que quería era tocar y cuando estaba tocando lo que quería era grabar. Yo creo que la felicidad consiste en disfrutar enormemente cuando estoy grabando y que eso sea lo que más me apetece, que cuando estoy escribiendo lo que más me apetece que sea escribir y que cuando estoy girando lo que más me apetece
claro,
que sea girar.
Vale todo.
Sí, y a mí, yo hay una cosa en la que soy muy afortunado, a vosotros también. Y a mis hijos siempre les digo lo mismo, les digo que lo único que les deseo en la vida es que les gusten sus lunes. A mí mis lunes me fascina.
Sí, lo de ir a currar y que no te cueste, que es... no te cueste trabajo ir a trabajar.
Son los japoneses tienen una cosa, es decir, si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás en la vida. Es una verdad de perogrullo,
sí,
pero es que...
Sí. A nosotros nos pasa eso, somos unos afortunados.
Sin duda.
Oye, son 30 años de dedicado a la música. No sé si en algún momento se ha perdido la ilusión, ahora que hablas del cambio, si alguna vez... Te has dejado llevar por, bueno, pues esto ha salido y me quedo con esta primera letra, con esta primera toma, con... ¿Eres inquieto?
24 horas nada más, soy muy inquieto. Soy muy inquieto y extraordinariamente curioso. Y encima, lo que tengo mucha suerte, porque tengo la mitad aragonesa. Entonces, si eres muy curioso y eres mitad aragonés, si lo dominas, le puedes sacar partido. O soy muy cabezón, ¿no? Pero sí, soy curioso hasta el enfermizo. Ya lo creo.
Carlos, ¿cuántas veces te han pedido esta canción?
Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel.
Algunas cuantas, sí.
Algunas cuantas, ¿no? Como 15 o 20 millones de veces, ¿no?
O pero más que...
¿Hay algún concierto en el que no te la pidan?
Uno. En alguno puede que no la haya hecho. Pero
que te han pedido seguro.
Pero hay una cosa que entiendo y que además quiero decir que la comprendo perfectamente. Entiendo que cuando sacas tu último disco es la excusa. Pero el verdadero motivo es tu carrera. Especialmente cuando tienes... Claro. Este disco creo que en total es como el número 19, parece que.
Sí.
Entonces, claro, hay una cosa que tiene este álbum, por ejemplo, que no había hecho con ningún álbum desde El Dorado. Es el primer álbum que hago en el cual... presento 8 temas nuevos en directo. Eso no se hace nunca. O sea, nunca puedes tocar
eso
más
es,
de...
Eso es muchísimo trabajo.
Eso es mucho como para que... Sobre todo es mucho para que... ¿Cómo decir? Para que el concierto no se te venga abajo. El presentar esos 8 temas nuevos... vaya, eso lo único que puedo hacer es estar agradecido y, claro, y sentirme muy afortunado por cómo está respondiendo el público con el disco nuevo.
Qué bien. Eso es que se te quiere. Punto y final. No hay más bueno, explicación. Carlos Revolver nos está presentando su nuevo disco, Capitol, y aquí para presentarlo hay que currar. Si no, macho,
vale, pues
no, ¿cómo es como aquello de no haber venido? ¿Qué vas a tocar ahora?
Una canción que se llama Mustang Shelby, que es una canción que habla de Vallecas, además.
Venga.
Que hace así. Desde el parque de las tetas se ven los sueños en carne y hueso. Los dioses no están, aunque lo parece, tan lejos de los perros. ¿Quién no quiere todo? ¿Quién quiere vivir en el arce? ¿Quién no quiere un Mustang Chevy del 66? Escombreras alfombradas, ahora son cenados, son hostal. Donde ilustres veinteañeros lanzan sus miedos al cielo, se besan sin parar. ¿Quién no quiso alas por ver Madrid volando alguna vez? ¿Quién no quiere un Mustang Shelby? 66. Azca, Picasso y Europa, pesebre del ángel caído, skyline de polvo de estrellas y de delirios. Nunca volveré a tener a Madrid ante mis pies. Como aquella tarde en la colina contigo.
Qué chulo, tío.
Aproximadamente.
Qué bonito. Aproximadamente, ¿no? Más o menos era así. Más o menos
es
era
así. Es así.
Paloma.
Oye, es que las canciones de Revolver son auténticos himnos. Has escrito de cosas tan importantes, de peso, hace tanto tiempo. Por ejemplo, el año 1996 recordábamos nosotros en la redacción esta mañana un clásico, el Calle Mayor.
Ajá.
Me da igual que seamos gitanos, caballos, da igual si de noche.
Y es que hablabas ya de una cosa que, fíjate, el racismo. Viendo los resultados de las elecciones en Holanda...
No hacemos más que mejorar.
El otro día, ayer, el tema de Trump. Y claro, digo, no, pues es que fijaos, es que Carlos ya metía el dedo en este tema en el año 96.
Bueno, es lo que tiene, no es que tenga que ver en realidad eso, pero vamos, por desgracia es algo que... Lo que cuenta la canción es una historia que viene a Calle Mayor de Alicante, es así, es sencillo.
Mantero.
Alicante yo estaba acostumbrado desde pequeño a ver cómo los argelinos llegaban en el barco, claro, que era, el barco que venía a Argel, que venía, recogían, se cargaban 200 mantas y se volvían a su casa. Es una cosa muy habitual. Y yo la verdad es que soy muy... Ya no es que esté de acuerdo, no, es que sencillamente no me cabe. Es que soy alguien y dice, acaban de inventar una rueda cuadrada maravillosa. Y dice, no, esto no puede ser. Bueno, pues lo mismo pasa con el tema del racismo. Del racismo no, de la xenofobia aplicada a cualquier concepto cultural, filosófico, religioso, político, social. Es que me da igual, es que me hace un... No lo proceso bien.
Si es que lo hablábamos antes un poco con lo de los barrios de Madrid. La gran ventaja de Madrid respecto a otros muchos sitios del mundo y también grandes ciudades de España,
sí,
es que nuestros padres ninguno era de allí.
Esa es la historia.
Claro, y al final eres un cachito de allí,
sí,
un cachito de allá.
Sí, sí.
Estábamos,
sí,
cuando éramos chavales, yo en el instituto, me acuerdo de estar orgulloso de decir, joder, tengo un amigo mío de Barcelona y otro que es maño y otro, claro, que es tal. Éramos así de,
pero
chicos.
Además, cuando vienes de fuera de la ciudad no te fagocita porque te ponga las cosas difíciles.
Todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Te fagocita porque tú, yo lo he tenido, un síndrome de Pareto de narices, pero me lo creaba yo, no me lo creaba la ciudad como tal. Quiero decir, no era la actitud de la gente, nunca lo fue.
Sí,
pero yo sí me lo creaba, porque sí.
Volvemos a Capitol. Concierto el domingo pasado.
Sí.
¿Qué te queda? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué me queda?
¿Cuál es el plan?
Solo seis.
¿Cuál es el plan?
Pues me quedan como poco, pues 70, 70 y tantos, Ope. 80, digo yo, sí, una cosa.
Qué
sí,
bueno.
Sí, gracias a Dios, estoy feliz. Muy
qué
feliz.
Bueno.
Sí, sí, tengo muchísimas ganas y la gira va muy bien, con lo cual lo único que puedo hacer...
Con sitios con las entradas ya agotadas, además, que ya...
Sitios, sí, en algunos sitios sí. Uh-huh.
Carlos Goñi, Revolver, nos ha presentado aquí Capitol y se despide, ¿qué es, lo de Faro de Lisboa?
Venga.
Esto es un clásico, tarde toda la vida. Venga.
Que además, por cierto, en Lisboa no hay faro, lo digo para todo aquel que...
si lo buscan.
Yo que recorro los mares y que palmo a palmo el mundo, de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella. Pero no en soledad, oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida.
Qué chulo, tío, qué chulo. Capitol, el nuevo disco, está de gira ya, de Carlos Goñi, Revolver. Gracias, amigo, muchísima suerte.
Ha sido un honor para mí, gracias.
Ya te digo.
Gracias.
Suerte, Carlos. Los oyentes, habláis de todo lo que hemos charlado y lo que habéis oído de Carlos Goñi.
Y nos dice Ana que le gusta su música, su capacidad para seguir disfrutando del trabajo después de tantos años. Trabajar disfrutando se nota. Cogemos algunos mensajes que nos han llegado a través del Facebook. Maravilloso, grande, increíble, qué gran músico. No solo cantante. Qué suerte tenemos de que siga haciendo música. Y algunos han tenido la suerte de verle hace unos poquitos días. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Transmitirle de mi parte que el sábado estuvo en Zaragoza y estuvo inmenso como solo puede ser él. Un abrazo para Carlos, que es el más grande de la historia.
Joder, macho. Bueno, también está Mick Jagger, Paul McCartney, pero bueno, oye, al fin y al cabo, claro, de barrio de Madrid, seguramente sí. Suerte, Carlos. Gracias por venir, tío. Chao, chao.
Y nos cuenta Nacho que el primer concierto al que fui fue al de Revolver en Valencia hace ya unos cuantos años y me marcó para bien, me ayudó a apreciar la música.
Qué más gente el tío, ¿eh?
Sí, muchísimo.
Qué majo, joder, da gusto conocer a gente así. Bueno, hace 7 años, Fiona medía unos 60 y pesaba solo 30 kilos, ¿eh? Bueno, ahora trabaja para convertirse en luchadora profesional.
Tiene 25 años. Gracias a las artes marciales mixtas ha recuperado su vida. El deporte llegó por casualidad y le ha cambiado. Fiona ha estado luchando contra la anorexia la mayor parte de su vida. Cuenta en las redes sociales que había días en los que no comía ni bebía nada. No sabe si conseguirá dedicarse profesionalmente a esto de la luchadora profesional, pero ella va contando su rutina en Instagram para ayudar a otras chicas que están pasando por lo mismo. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, si
es tan solo amor. Es que es tan reconocible, tan acústico el sonido de Revolver, es que es como perfecto.
A mí lo que me ha encantado es poder disfrutar en directo de él, ¿sí?, después de haberlo escuchado en casa durante tantos años, hace muchos años, ¿sí?, ¿quién me iba a decir a mí?
Y ver que es normal.
Que eso es, que después iba a poder estar disfrutándolo en directo.
Es jueves, nos vamos al cine. Ya está por aquí Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace menos de un mes estábamos allí. El día 20 de febrero hacíamos la tarde desde Sutera, en Sicilia. La isla está dominada absolutamente por el Etna, el volcán en activo más alto de Europa. Veíamos su cumbre nevada desde muchos puntos de Sicilia. Era sobrevolarlo, es toda una experiencia, ¿eh? 8 días después, el Etna entró en activo. La noche del 28 de febrero, el volcán expulsó lava de sus entrañas. Las erupciones superaron varios cientos de metros de altura, aunque por fortuna entonces no supuso ningún peligro para los sicilianos. Más allá de lo habitual, la molestia, la lluvia de cenizas que se da en estos casos. Pero esta vez, en este último suceso, no ha habido tanta suerte. El Etna ha vuelto a rugir. Ha sido en la cara sudeste de la montaña, que aún tiene nieve. La explosión se ha producido cuando la lava interior del volcán ha entrado en contacto con la nieve que taponaba un cráter. Justo en ese momento, había un grupo de turistas por allí, de los cuales 10 han sido heridos por los trozos de piedra que han salido disparados en todas direcciones. Ninguno está grave, aunque 6 han sido hospitalizados en Catania. Prácticamente, desde que ha empezado este 2017, el Etna está guerrero. En enero entró en una nueva fase de erupción y, aunque de momento su actividad está siendo controlada y moderada, los propios sicilianos dicen que nunca se sabe. Las explosiones, aun siendo suaves, llegan a los 200 metros de altura. Podemos intentar controlar y prevenir muchas cosas, pero con la naturaleza, ojito, un volcán, el Etna, no hay nada que hacer. Más historias en la tarde. Nos vamos al cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muchos habéis nacido con las películas Disney. La productora desde hace unos años quiere actualizar sus clásicos de toda la vida. Ya lo hizo, por ejemplo, con La Cenicienta.
¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niña?
Sí, madrastra.
No hace falta que me llames así. Madame está bien.
La ceniza, la sirvienta. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta!
La Bella Durmiente tuvo su versión en imagen real, aunque con solo una parte de la historia, la de Maléfica.
Voy a concederle mi don a la niña.
Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte.
Algunos, la verdad es que pocos, se acordarán de la película Pedro y el dragón Elliot. La nueva versión, Peter y el dragón, no se lo curraron mucho, ¿eh? Pasó bastante desapercibida.
Supongo que ya sabes lo del niño.
En este pueblo las noticias vuelan. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí fuera?
6 años.
6 años. Solo.
El mayor éxito hasta ahora de esas actualizaciones Disney, sin duda, El libro de la selva.
y tierno cachorrito, ¿qué haces en lo más profundo de la selva?
Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva. Solo yo puedo protegerte.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Bueno, ahora otro de sus clásicos, esos dibujos, pasa a la imagen real. Se estrena La Bella y la Bestia.
¿Y cuando caiga el último pétalo?
El amo será una bestia eternamente. Si esa es la joven que puede romper el hechizo, usted deberá aprender a amar.
¿Esta que canta es ella? Juan Orellana.
Hombre, claro.
Sí, a ver. Caramba. Emma Watson se pone ahora en el papel de Bella y canta así de bien. Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, amigo?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, qué bien canta esta señora.
Bueno, ya sabes que en Hollywood es así. Cogen a los Amir Alalán, cogen sí, actores sí, que son actores y tienen una preparación de voz.
Bueno, y hasta y musical, vocalizan.
Y vocalizan. Y Emma Watson, aparte de que es lo mejor de la película, sin ninguna duda, trabaja muy bien y sigue manteniendo, a pesar de que ya no es una niña, sigue manteniendo esa cara de niña, hace el papel de Bella fenomenal y canta fenomenal. La verdad es que la película esta no aporta nada nuevo a la historia de La Bella y la Bestia. Es decir, es tal cual, y si me apuras, la de dibujos animados era más divertida, tenía más ritmo, más vibración. Aquí la bestia es un poquito blanda, un poquito peluche. La única novedad es la trama gay que ha generado tantas polémicas,
sí,
que en algunos países se ha prohibido, han pedido la calificación de mayores de 18 años. Es verdad, es una trama secundaria. El ayudante y amigo de Gastón, el malo de la película, bueno, pues se pasa la vida como en una posición ambigua y al final de la película encuentra su media naranja, ¿no? Que es un malvado bandido, ¿no? Quitando esta novedad un poco sorprendente, la verdad es que el resto es tal cual. Entonces, bueno, está muy bien, los bailes están muy bien, el trajecito de princesa amarillo está muy bien, pero que nadie espere una revisitación, no, es tal cual. Y ya digo, para los amantes de la película y del cuento, yo por lo que he ido leyendo por ahí, prefieren, los frikis de este tema, prefieren la versión animada de hace unos años. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
Los frikis de La Bella y la Bestia, que también debo verlos, seguro.
Sí, o de Disney en general.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, te entiendo. Pasamos al segundo estreno. Los Hollar.
¿Por qué te odia el enfermero de tu madre?
Está casado con Gwen. Accedí a divorciarme, no a que un hombre extraño estuviera cerca de mis hijas.
Ni siquiera sé si quieres tener un bebé.
Vamos a tener gemelos.
Y estás aterrado.
Uy, vaya carajal. Los problemas de una familia se tratan con cierto humor, en este caso, en Los Hollar. ¿Es un drama o una comedia, Juan?
Las dos cosas. Uh-huh. Es una comedia dramática. A ver, lo simpático de esta película es que te cuenta la historia de una familia muy normal. Bueno, ella es la actriz maravillosa Margot Martindal, su marido, que es un actorazo, Richard Jenkins, y bueno, pues a la mujer la encuentran un tumor en la cabeza, entonces se reúne la familia porque ya la van a operar. Entonces viene el hijo que vive lejos, que tiene una novia, que es Anna Kendrick, que es una actriz que cada vez está mejor. Y bueno, está el otro hijo, que está divorciado. Entonces, la película te cuenta como la vida de esa familia, con sus luces y sus sombras, con su pasado, con sus traumas, y al final es un canto a la familia que, por muy disfuncional que sea, como es esta, y yo creo que son casi todas, no deja de ser una familia y no deja de ser, por tanto, el lugar de referencia y las raíces a las que todos los personajes pertenecen. Entonces es sobre todo una película muy agradable, porque dices, bueno, esto que están viendo ahí podría ser la historia de mi familia. Tiene momentos cómicos, porque los personajes algunos pues son muy histriónicos, momentos dramáticos, momentos románticos, los personajes tienen que madurar, tomar decisiones, y no pasa nada más que la vida, es un pedazo de vida. A mí me ha gustado mucho, es una película muy agradable, para que le guste este tipo de cine, ¿no?
Hoy la cosa va de grandes actrices, pero es toda una histórica. Margot Martindal, ¿qué tal?
Bueno, es que es fantástico.
Es la película.
Porque
ella,
fíjate que ella es la que está enferma de cáncer y en el hospital, y es de una alegría, una vitalidad, y además guarda cosas que yo no voy a hacer aquí spoilers, por si le pasa algo que
eso
realmente...
Eso me lo dejas a mí, ¿no?
Sí. Está muy bien. Está bien ella y están bien todos, ¿eh? Es una película muy coral, que el director y el protagonista es el mismo, que se llama John Krasinski, que es un actor que ya hizo otro largometraje, también conocido del mundo de las series, y está muy bien, a ver, una película muy redonda, ¿no? Uh-huh.
Cambiamos de tercio. Un thriller. Imperium.
Buscamos hombres como tú, un veterano de guerra instruido y sin antecedentes.
¿Cuál es vuestro objetivo?
De lo que estamos hablando es de una revolución.
Para que el mal triunfe, solo hace falta que la gente buena no haga nada.
Jope, la verdad es que el tema... tiene su actualidad, ¿eh?
Es un caso real.
Daniel Radcliffe se transforma en un policía infiltrado, ojo, en un grupo neonazi. ¿Y qué sale, Juan?
Pues mira, sale de todo. Efectivamente, este es un chico que está en el FBI y que de repente su jefa, que es Tony Collette, le dice: oye, tío, tú tienes pinta de ser un buen infiltrado. Él dice: pero ¿de qué vas? Y tal. Y le demuestra que sí, porque es una persona con capacidad de empatía, es capaz de entender al malo, entre comillas, y le mete en un grupo neonazi, por llamarlo de alguna manera. Son un grupo de gente que quiere poner en marcha la guerra de razas. Quieren fuera de Estados Unidos a los negros, a los judíos, a los árabes, a todos, ¿no? Quieren resucitar el Ku Klux Klan, tal. Y lo más inquietante es que es un caso real en el que no solo hay tíos de cabeza rapada y con tatuajes en los brazos, sino que hay gente de traje y corbata, hay gente que sale en programas de televisión. Es decir, es toda una estructura.
Amigo, es que hay social. Que ver, sí, sí. Hay que ver las elecciones en Europa, ¿eh?
Totalmente. No, pues yo digo que es muy escalofriante porque es un caso real. Y lo cuenta bien. El infiltrado, yo al principio pensé que iba a ser la típica película donde él acaba siendo convencido, pero no, afortunadamente no es así. Lo pasas mal porque hay varios momentos en los que están a punto de descubrirle. Lógicamente el desenlace, bueno, pues hay que verla, ¿no? Pero como thriller funciona muy bien, y como retrato de una América inquietante, pues ya digo, no deja de ser una película que por lo menos sirve para encender las alarmas y decir, bueno, cuidado que esto está a la vuelta de la esquina.
Sin duda, sin duda.
No solo en Estados Unidos,
como suele
como
decirse,
has dicho.
Basada en hechos reales.
Totalmente.
Pues ayer, pues fíjate, un 14% en Holanda y gracias. Pero es que hay elecciones en Francia dentro de...
Bueno, pero hemos salvado Holanda, vamos a ver qué pasa. Allí
no,
poco
ojalá,
a poco.
Ojalá. El último estreno que destacamos hoy es Locas de Alegría.
Beatrice ha sometido a Donatella a una especie de bombardeo de amor.
¿Estáis locas? Según algunos informes parece que sí.
Basta de estar siempre mal. Quiero estar bien. Queremos estar bien.
Producción italo-francesa. Nos vamos a un psiquiátrico femenino. ¿Te ha gustado?
Sí, pero esta es la película alternativa de esta semana, ¿vale? Es para el público que busca algo menos comercial. El gran valor de esta película, la protagonista, que es una actriz maravillosa, la hermana de Carla Bruni, Valeria Bruni Tedeschi.
Actúa mejor que Carla.
Hombre, sí, sí.
Fácil.
Sí, sí. Entonces, ha hecho muchas más cosas y además también es muy guapa. Bueno, pues esta señora representa a una mujer desequilibrada, loca, podríamos decir, que está en un manicomio y que vuelve locos a todo el mundo. Y allí conoce a una chica que acaba de entrar en el psiquiátrico, que bueno, ha tenido una historia de maternidad terrible, con drogas. Es como la antítesis de ella, que es una aristócrata. Pero bueno, como que se alían y en un momento determinado consiguen largarse del hospital y empieza una película de Thelma y Luis. O sea, una road movie donde van recorriendo el mundo,
es que a mí
como dos regaderas.
He visto,
¿no?,
el thriller y hay momentos, escenas o avances que me recuerdan, sí, demasiado a Thelma y Luis. Sí. Desde el coche hasta las carreras.
Sí. Lo que pasa es que estas están muy locas. Entonces, las cosas que les pasan. Entonces, es como la antes, que decías, es comedia, pues es las dos cosas. Tiene momentos muy cómicos, momentos dramáticos. Pero lo bonito es cómo ellas quieren ser felices a pesar de su enfermedad y cómo se intentan ayudar y acompañar en esta búsqueda de estar bien, ¿no? Entonces, es una película interesante, ya digo, no es para el gran público porque es muy rara. O sea, quiero decir, es muy alternativa, muy italiana, y eso se agradece porque es muy fresca, funciona muy bien. Y a mí me ha gustado, pero eso, sabiendo que no es la típica película de palomitas, es otra cosa, ¿no?
¿Ponemos notas?
Vamos allá.
La Bella y la Bestia, pero no en dibus, la nueva.
Pues mira, hoy te voy a dar el gusto de no ser tan bueno como siempre y le voy a poner un 5,5.
¿Solo?
Solo.
Joder, macho, ya vuelves a ser tú. Los Hollar.
Pues a este le doy un 6,5.
Imperium, lo la mismo, de los neonazis.
Lo mismo, otro 6,5.
¿Y lo que es de Alegría?
Un 5,5.
Ahí está mejor. Ahí está, dando leña. Juan Orellana, nuestro crítico de cine, como siempre.
Hasta el jueves.
Gracias, amigo. Nos ha visitado Carlos Goñi, Revolver, nos ha presentado su nuevo disco, Capitol, y estáis hablando de él en las redes, Nekane.
Y Espósito, JJ destaca una frase que nos ha dicho Carlos Goñi en la entrevista. Una persona es feliz cuando le gustan los lunes. ¿Sí? Revolver lo ha clavado. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Para mí es uno de los mejores músicos y uno de los mejores hombres que cantan en directo, porque es que te enamora. Muchísimas gracias, señor Espósito.
¡Grande, Carlos! ¡Grande, Carlos! Y grande vosotros. Aquí en ruta con mi ambulancia, dirección Barcelona, a buscar un paisaniño para llevar para Orense, que ya está curado.
Pues cuidadito,
venga,
amigo.
Buena ruta.
Cuidadito, amigo, para los dos. Y qué
a
bien,
Barcelona,
qué bien.
Para un paisano, para ir a Orense.
A Orense, tiene el viaje.
El recorrido,
qué bien. Pues gracias por escucharnos, amigo. Ten cuidado,
Y nos cuentan Inés que tuvo la suerte de ver en Melilla hace poco tiempo a Revolver. Fue una pasada. Estaba él solo con su guitarra.
Sylvester Stallone ha contado en Instagram cómo fue su puesta a punto, bueno, para grabar Rocky 3.
Tuvo que convertirse en una auténtica máquina aspiradora de cafeína porque se tomaba al día hasta 25 cafés.
Uy, macho.
Y es que dice, dice que estaba agotado. Llevaba una dieta muy alta en proteínas, no tenía mucha energía física y mental. Comía pequeñas raciones de galletas, arroz y un par de cucharadas de atún.
Pero bueno, pero este hombre, lo raro es que siga vivo.
Claro. Sí, bueno.
Por eso no estoy cachas yo.
Claro. Es el problema. La grabación de esta película en 1982 requirió al actor una auténtica metamorfosis de su cuerpo. Estas palabras...
Ya. Las... La cirugía tiene algo que ver
también.
La cara.
También.
Pero bueno, bien, vale.
Acompaña estas palabras con una foto haciendo el pino en el ring. Y es que dice que cogía esta postura para que la sangre llegase de nuevo a su cabeza y así conseguir seguir rodando las escenas de boxeo.
Es lo que tiene la película romántica,
claro. Metallica actuará en Madrid y Barcelona el año que viene.
El 3 y el 5 de febrero en Madrid y el día 7 de febrero en Barcelona. Queda un montón, pero es que las entradas salen a la venta en unos días. El día 21 van a estar ya disponibles en algunas páginas y la venta general de esas entradas comienza el viernes 24 a partir de las 10 de la mañana. Van a ser entradas nominativas, es decir, la persona que las compre será la persona que tenga que acudir a ese concierto y no se podrán revender ni ceder a otras personas.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602.
Para pa pam, para pa pam. Podríamos contar a la gente algo que no sabe.
¿Por ejemplo?
Que porque ahora que está sonando esta canción, esta musiquilla de Forums, nuestra técnico Rosa me ha dicho 54. Sí. Que quiere decir que hay 54, tenemos que dejar de hablar.
O Rosa te mata.
Efectivamente.
Literalmente.
Por lo tanto,
Rosa hay para verla, ¿eh?
Si veis que nos precipitamos algún día en un momento dado, quiere decir eso.
Es que viene
y como
Rosa,
lo compartimos todo.
Es que está entrando en el estudio.
Y les contamos, claro, sí, es una mujer de carácter. Sí. Bueno, en fin, arranco. Jueves, día que siempre huele a viernes, sobre todo hoy que nos ha visitado Carlos Goñi, alma de Revolver, y ha sido como entrar en un pub y pasar una gran noche. ¿Verdad? Solo faltaban unas birritas, unas cervecitas.
Sí, muy bien.
¿Pero ha empezado así la tarde de COPE? No. Espósito venía más quemado que el cutis de Julio Iglesias.
Hombre, igual es pasarse, ¿no? Eso es mucho.
Sí, no, no, no. Vamos a escuchar y comprobarlo. Ha sido al hablar de los estibadores.
Entonces sí.
¿Pero estoy quemado? ¿No estoy quemado?
Bueno, no lo digo yo. Has invitado a nuestro jefe de economía, Joaquín Vidmanos. Y el hombre... ha venido, se ha sentado y ha dicho, ¿pero qué te pasa?
Joaquín Vidmanos es el jefe de economía de COPE. Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Pues eso, ¿y ahora qué?
Te veo encendido.
No.
No es para menos, ¿eh?
No, encendido, ¿no? Es que es con mi dinero, macho.
Yo llevo semanas.
Y con el
también,
tuyo, por cierto. Ya
sobre todo porque yo no sé qué...
Me enciendo por ti también.
Procure no enfadarme, porque a usted no le gustaría verme en ese estado. El increíble Hulk.
Ahí está, el increíble Hulk. Solo que en vez de verde es azul COPE.
Es que estoy muy sensible con estas cosas.
Sí, no, sí, ya.
Es lo que tiene el bolsillo y el dinero de todos y estas cosas. Bueno, por suerte no hay cabreo eterno y has pasado al otro extremo. Así eres tú, un diente de sierra. Has pasado a contar chistes.
Bueno, chistes.
Bueno, vamos a ver. Hablad bien, se ríe.
Pero me río porque es que he querido imitarte y me ha salido igual.
Igual de mal. Hablábamos en ese momento de un ciudadano chino que ha regalado a su novia una piedra, de la que luego hablaremos porque tiene tela la historia. Pero total, ha sido arrancar la noticia nuestra compañera Paloma Serrano. Y oye, ¿te ha poseído el espíritu de repente de chiquito de la calzada? ¡No puedo!
Presenta candidatura a pringao del año. Se llama Liu Fei, es chino, como os decía.
No es chino, sería... Hago el chiste. Pringao.
Bienvenidos a No te rías, que es peor. Hoy nos acompaña Ángel Espósito.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, voy a contar un chiste. Un chiste muy bueno y es muy guarro. Chuy Barragán. La churupaica. Bueno, en fin. ¿Con qué poco se conforma? Bueno, momento no te rías, que es peor para la historia. Así empezó Marianico el corto.
Sí.
Te digo porque te veo en el papel.
Sí.
Y no pongas esa cara porque has tenido una tarde.
¿Qué ha pasado?
Volviendo a la noticia del chino.
Oye, ¿no hay otro, tío? O sea, ¿no hay otro que te puedas...?
No, pero es que
no, claro, el que te da cuatro horas aquí pringado soy yo, pero...
A ver si me entiendes. Yo he oído un rato...
No, sí, yo te entiendo. Y de Julio Otero no hay nada.
Que,
para
no, que no es que no...
¿Qué es lo que tú oyes?
Que no es que haya oído. Es que casualmente estaba aquí sentado. Si ya. No, ni oigo. Claro, pero bueno.
Te lo dicen.
Claro. Total, que volviendo a la noticia del chino, el mozo pidió la mano de su novia y le regaló una piedra.
Sí.
Pero no preciosa. Era un meteorito de 33 toneladas. Perfecto. ¿Tanto? Para hacer un anillo.
¿Pero eso lo ha contado Paloma?
Sí.
Que no estaba escuchando.
A eso voy. Que la historia prometía, pero vamos a comprobar...
¡Me he perdido!
Vamos a comprobar, rememorando el momento, cómo no te has enterado de nada.
¿Yo qué me he perdido?
Todo.
¿Pero quién...?
La historia. Liu y Wan.
¿Y quién...?
Liu le regala la piedra a Wan.
¿Liu quién es?
Liu es el chino. Y ella china.
Ella es la china.
Le regaló un pedrusco enorme.
¿Y?
Pues nada, eso.
¿Qué? ¿Algo que decir?
La historia, ¿eh?
Pero vamos a ver, que no te has enterado.
Ya, pero es que luego me he enterado y me sigue pareciendo lo mismo.
Primero has hecho el chiste, después has hecho una reflexión sobre la música que sonaba.
Estaba enseñándole,
y no te has enterado de nada.
Enseñándole a Necari una foto.
Claro, encima eso.
Que no viene al caso.
Encima eso.
Que claro.
¿Es verdad?
Lo que tenía que ser este
inclinado. Me has tocado la fibra.
Claro.
Bueno, más.
En fin, la pobre Paloma Serrano se ha ido sin poder explicarte lo que pasó.
Pobre.
Y todo por tu falta de concentración. Para que luego digas que no soy yo el único despistado.
Parezco el Madrid en los primeros 15 minutos de cada partido.
Sí, sí, bueno, y también mi equipo, ¿eh?
A ver el sábado cómo os portáis.
Como estemos despistados los dos, sí. A ver quién mete gol. Bueno, para que luego digáis que yo soy el único despistado. Está claro que en
Perdona,
este equipo...
lo tuyo es la pera.
Bueno, hay más gente, ¿eh? Y no miro. Hay algunos al otro lado del cristal que también son despistados. Pero bueno, está claro... Sí, calcula las dos. Está claro que en este equipo no estamos para presentarnos a pasapalabra. Ayer un concursante ganó 318.000 euros con un solo rosco. Y lo gordo es que su rival sabía la respuesta, la única que le quedaba. Hemos hablado con él y nos ha contado cómo entrena. Vamos, lo normal, nada que no hagamos tú y yo.
Sí.
De enciclopedia, te lees la biografía de cada país y pues en el artículo de Wikipedia, religión de la India, pues en algún momento debe haber salido esa palabra y no sé, pues me acordé de ella.
Bueno, aquí claro. ¿Quién no lee enciclopedias y repasa datos de países raros? Yo claro, todas las mañanas de 9 a 10 hago eso.
Hago eso.
Aunque si ha habido un momento memorable ha sido al hablar de que en Peñíscola van a poner cambiadores para bebés y cabinas para lactancia.
Grande.
Hemos recordado cómo eran los días de playa cuando éramos pequeños.
Me metía al mar por mi mundo interior, me despistaba, ¿no? Veía una gaviota. ¡Ay, una gaviota! Estaba perdido bastante tiempo, de repente veía a mi madre corriendo hacia mí, yo corría hacia ella a abrazarla, eso yo lo vi en cámara lenta. De repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo, que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado, me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo y me llevo una hostia.
Gran definición de aquellos días infantiles.
Es que es igual.
Todos nos hemos sentido identificados. Dicho lo cual, hoy me quiero despedir mandando un beso muy especial a Leonora Anchía, a mi abuela, que a los casi 102 años ha decidido irse de este mundo para volar hasta la luna y más allá. Un beso a mamita.
A mamita se dice...
A mamá y cariñosamente a mamita.
Chulo.
Siempre que tome un vermut, me acordaré de ti.
Oye, nosotros nos reímos aquí de todo, de esto también.
Sí, señor.
¿102 años?
102 años.
¿Esto es genético?
Pues, no,
es que me estoy preocupando.
Depende si yo voy al lado bueno o al lado malo de la familia.
Ya, pero como vayas a este,
me vas a aguantar mucho tiempo.
Ay, jope, qué
cuidadito.
Ay, qué bien.
Cuidadito.
Y un beso a tu madre, ¿vale?
Sí, señor.
De mi parte.
De tu parte.
Esto lo llevo en el coche, casi como el librito este que tienes siempre en la mesilla, por si acaso.
Sí, señor.
Pues este es el CD que llevo yo en el coche.
Buena lección.
Maravilloso.
Y gran, gran canción. You are all I long for, all I worship
and adore. In other words, ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. In other words, I love you.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.